COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes. La Guardia Civil identificó a un niño de 9 años conduciendo una furgoneta en compañía de su padre. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, ocurrió en San Cibrao de las Viñas. Los agentes interceptaron el vehículo a las 10 de la noche del pasado viernes en el kilómetro, bueno, a los primeros metros de la carretera que une Carballeira y Mioteira. Cuando le dieron el alto, comprobaron que el conductor era un niño de 9 años que viajaba acompañado de su padre, que ocupaba el asiento delantero derecho de la furgoneta. Según informa el Instituto Armado, el hombre es presunto autor de un delito contra la seguridad vial, puesto que el menor, de acuerdo con el Código Penal, es inimputable antes de los 14 años, así que está exento de responsabilidad penal.
No es el único caso llamativo en las carreteras ourensanas, ya que hay otro conductor investigado por un presunto delito de falsificación de documento público por circular con un camión con el software manipulado.
Sí, también ocurrió en San Cibrao das Viñas y también fue el viernes. En este caso, en la autovía A52. Agentes del subsector de tráfico de Ourense trasladaron el vehículo a un centro técnico oficial de tacógrafos, donde se constató la manipulación interna del software del aparato. Según informa el Instituto Armado, el operativo se enmarca en la operación del Grupo de Investigación y Análisis, el GIAC Central, de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en la que fue desarticulada una organización delictiva a nivel nacional que se dedicaba a la manipulación de tacógrafos digitales y en las que han sido detenidas o investigadas más de 30 personas. La organización manipulaba y vendía los tacógrafos digitales para que los transportistas pudieran conducir sin que les contaran las horas de conducción ni los kilómetros recorridos, e incumpliendo así la normativa europea de tiempos de conducción y descansos. Estos aparatos se encuentran instalados en toda clase de vehículos que tienen un peso superior a las 3,5 toneladas o que pueden transportar hasta a 9 personas o a más de 9 personas. Como decíamos, con este tipo de fraude, cuando los agentes realizan una inspección, se obtiene como resultado la creación de un documento que induce a error sobre su autenticidad, pues refleja unos datos de registro que no son los verdaderos, son falsos y son distintos de los reales, en la referencia al tiempo de conducción, al descanso, a la disponibilidad, a otros trabajos, velocidad y distancia recorrida.
En esta jornada pasada por agua en la provincia de Ourense, como ocurrió en varios momentos de este fin de semana, las lluvias que continuarán durante esta tarde y por la noche, los termómetros con temperaturas suaves esta mañana llegarán a máximas de 15 grados en Verín, 16 grados en Obarco y en la capital de las Burgas. Se ha puesto en marcha desde este pasado fin de semana una campaña de sensibilización de control de velocidad en la ciudad de Ourense. Para llevarla a cabo, la policía local cuenta con radares de refuerzo cedidos por la Dirección General de Tráfico. Se lleva a cabo en las principales carreteras y en aquellas calles en las que se detectó un mayor número de quejas vecinales por exceso de velocidad, como la Avenida de La Habana, Progreso, Sainza o diversas calles de Vistahermosa, Ocouto y Barrocas. El edil de Seguridad Ciudadana, Telmoucha, afirmó que además se realizarán servicios de control por todo el casco urbano entre 10 y 15 días de un modo intenso para sensibilizar a la gente de que la velocidad a la que se deben habituar es de 30 kilómetros por hora.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy es el cuarto día consecutivo de aumento de casos de COVID-19. Llevamos varias semanas de descensos y en los últimos días hay un incremento considerable. Sin ir más lejos, hace pocos días teníamos 377 casos activos. Hoy ya superan los 450. En particular son 452. Hay 28 casos activos más que ayer. También suben los ingresos hospitalarios, pero no solo en el Hospital Universitario Ourense. También suben en el Hospital de Verín y en el Hospital de Valdeorras. A día de hoy son 36 las personas ingresadas en planta en los hospitales públicos de la provincia por COVID-19. 28 están en el complejo hospitalario, 5 en el Hospital de Valdeorras, 3 en el Hospital de Verín. Solo permanece un paciente en la UCI. Se han detectado en las últimas horas 36 nuevos contagios. Eso eleva la cifra de casos totales de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco a 7.940, y hay un total de 302 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. La última víctima mortal en el día de ayer, una mujer de 87 años, falleció en el complejo hospitalario por COVID-19, tenía patologías previas y procedía de la residencia San Antonio de Beariz. Hay situaciones que preocupan. Una de ellas es Arrúa, donde se ha llevado a cabo ayer domingo un cribado poblacional, Amelia.
De las 1.407 personas de entre 30 y 60 años que estaban convocadas a ese cribado, 1.065 se acercaron al pabellón polideportivo municipal de Oaguillón, en Arrúa, donde 9 profesionales del área sanitaria les realizaron las pruebas PCR, lo que significa una participación del 75,7%. En Arrúa se registraban ayer 28 casos activos de COVID-19. El incremento de casos registrado en los últimos días motivó que el comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia decidiera aplicar más medidas restrictivas en esta localidad valdeorresa, donde desde el sábado está cerrado perimetralmente el municipio. La limitación de aforo se ha restringido a los establecimientos de hostelería y el adelanto de cierre de este sector se ha adelantado a las 5 de la tarde.
Y siguen los incumplimientos de una parte de la sociedad. La policía local ha denunciado a 29 personas por no respetar el toque de queda y a 6 personas más porque no llevaba puesta la mascarilla. Según informó la policía local, estas denuncias se tramitaron solo durante este fin de semana en el marco de las actuaciones derivadas del control de medidas COVID-19. Además, los agentes fueron advertidos de ruidos, varios ruidos en viviendas de la ciudad, la mayor parte por música, y una posible infracción en un establecimiento de hostelería. La 1:26, una pausa y continuamos.
Gesindre, especialista en ofimática y muebles de oficina en Ourense.
Fotocopiadoras digitales y amueblamiento en centros de enseñanza, autoescuelas, colectividades, mampara de oficina.
Más de 30 años de servicios postventa con el más alto grado de experiencia y profesionalidad en Galicia y nacional.
Gesindre, en Progreso 147.
Gesindre.com.
¡Felices fiestas!
A Mancomunidad de Terra de Celanova, concellos de Cartelle, Celanova, Gomesende, Amerca, Pontedeba, Quintela de Leirado, Ramirás e Berea, de Sésalle, felices festas. En Navidad hay lugares en los que siempre nos detenemos.
Uno de ellos es Electrónica Japón, para comprar los regalos más útiles en estas fiestas.
Electrodoméstico, sonido, televisión, pequeño electrodoméstico.
Electrónica Japón, en Avenida Portugal 8.
Más de 30 años de tecnología para regalar cada Navidad.
Maforgal, maquinaria agrícola e xardinería. Todo o que precisa para poñer a punto seu xardín con mellor asesoramento. Motoserras, podadoras, cortasetos, sopladores, cortacéspedes e o produto estrela, Automower de Husqvarna. Maquinaria agrícola e xardinería Maforgal, en Ourense e Carballiño.
Maforgal.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En Página Cultural, la Real Filarmonía de Galicia ofrecerá en Ourense uno de los conciertos en homenaje al padre Caló.
El director asociado de la orquesta, Maximino Zumalave, llevará la batuta en el homenaje al musicólogo fallecido, recordamos, el pasado mes de mayo. El Teatro Principal de Ourense acogerá el sábado a las 8 de la tarde el tercero de los conciertos de la Real Filarmonía, tras los que ofrecerá el jueves en Santiago y el viernes en Ferrol. El homenaje al padre Caló, bajo el título In Nomine Domini, comenzará con un fragmento del divertimento concertante del compositor gallego José Arriola. A continuación sonará la suite número 3 en re mayor de Johann Sebastian Bach. Los conciertos concluirán con la sinfonía número 84, In Nomine Domini, de Haydn, calificado como el padre de la sinfonía. Recordamos que José López Caló, nacido en Porto do Son en 1922 y fallecido en 2020 en Salamanca, más conocido como Padre Caló, fue un musicólogo gallego que destacó por su extraordinaria carrera dedicada al estudio de la música española. Entre el enorme legado del sacerdote jesuita destacan importantes estudios sobre la música de las catedrales españolas y la música barroca y renacentista en general, así como sobre la música del Camino de Santiago.
Numerosas zonas de la ciudad tendrán que esperar para disfrutar de la iluminación navideña. Los grupos de la oposición y los representantes del sector comercial criticaron este retraso en el encendido de la iluminación navideña y además que no llega hasta más tarde a varias zonas de la ciudad de Asburgas. Y es que tenemos luces y sombras en la iluminación navideña. Luces en el centro de la ciudad y sombras en muchas zonas de los barrios que están a oscuras en estos momentos en cuanto a iluminación navideña. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Hoy es lunes 14 de diciembre, una jornada pasada por agua. Seguirá lloviendo, por lo tanto, hay que salir de casa del trabajo con paraguas y chubasquero. La verdad es que yo no me quito de la cabeza desde que he conocido esta noticia, y es que la Guardia Civil ha identificado un niño de 9 años que conducía una furgoneta en compañía de su padre. Pero no es que el niño fuese en el colo de su padre, no, es que el padre, que eso llamaría la atención ya, pero es que el padre iba de copiloto, Amelia.
Esto es de muchas películas americanas, ¿sabes? Porque te has dado cuenta que en la tele muchas veces aparece, ay, el niño que va y lo ponen a conducir el coche, ¿verdad? Que no, que eso es películas, hacen las películas nada más. En la vida real no se puede hacer esas cosas. Es que no se pueden hacer esas cosas. Es que lo que pasa es que, dices Juan, y es verdad, a estas alturas de la vida, con todo lo que en teoría creo que sabemos, creo que, lo pongo entre comillas, creo que sabemos, ¿cómo es posible que haya gente que deje a conducir un coche a un niño? ¿Cómo es posible?
Yo no me lo he sacado de la cabeza desde que he conocido la noticia.
Pero además,
¿Cómo se puede hacer eso?
Ni en tu finca, vamos, ni en el jardín de tu casa. Es que no puedes dejar a un crío, a un niño de 9 años al volante de un coche y sacarlo encima a la carretera, porque es que si dices, bueno, estaba con su padre, que tampoco puede ser, en un sitio de estos como de aparcamiento, así que no había coches, y que tampoco puede ser, ¿no? Pero por la carretera, un crío de 9 años. Pero en... ¿Qué clase de cabeza tiene ese padre? Es que no lo acabo de entender.
Bueno, pues...
y gracias a Dios no pasó nada, porque tú, fíjate, imagínate que pasa algo. Bueno.
Lo que dices tú, además eran las 10 de la noche, no estamos hablando de que iba a plena luz del día, no. A las 10 de la noche, un niño de 9 años conduciendo una furgoneta en compañía de su padre. Ver para creer. A veces las noticias superan a la ficción, ¿eh? Y yo de verdad que me he quedado sorprendido desde que lo he conocido esta mañana. Vamos a hablar de la situación en el Ayuntamiento de Orense. La situación kafkiana que se está viviendo.
Eso es ver para creer. De película.
La situación,
vamos,
en la ciudad.
Madre
mía. La pasada semana, el BNG abandonaba la junta de portavoces por el reparto de dedicaciones y personal de confianza de los partidos. Luis Seara es el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense. Don Luis Seara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buen día.
¿Sorprendido por ese acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Democracia Orensana?
Pues sorprendido relativamente. Si me permites,
¿sí?
Estabas dando una noticia que es verdad que absolutamente alucinante. Ao volante do Concello Ourense non vai un neno de 9 anos, pero tamén vai unha persoa sin carnet.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que para ponerse al volante de un ayuntamiento no hay que tener ningún carnet específico, pero bueno, hay que tener el carnet de...
Hay que saber conducir.
Sí.
Es saber o que se leva entre mans, que eso quizás é máis importante.
Non pasou pola autoescuela, entón, para aprender dotes para ser alcalde, Luis?
Si, pasou, desde logo, a autoescuela non lle impregnou ningún tipo de sabiduría ao intersecto.
Dios mío.
Bueno,
como foi esa xunta de portavoces?
Sorpresa relativa, non? Bueno, nos decimos que é vergoñento que na situación actual na que nos atopamos, con centos de veciñas e veciños pasando auténticas penurias, con unha situación de crise que vai ir a máis, cunha cidade absolutamente paralizada, que os que non se poñen de acordo para asinar a moción de censura e, polo tanto, permitir o desbloqueo da situación, si se sean capaces de ponerse de acordo en tempo récord para repartirse prebendas, neste caso, máis personal de confianza e novas adicacións parciais. E iso, desde logo, é absolutamente intolerable.
¿Por qué chegan a un acordo en este senso e por qué pensa vostede que non chegan a estos acordos noutros temas como para promover unha moción de censura?
Pois porque me imagino que para eles o principal e primordial é solucionar a súa situación, a situación dos seus grupos e a situación do persoal dos servizos dos grupos, e o outro pois debe de ser secundario, porque non se explica senón esta cuestión.
A decisión xudicial de suspender cautelarmente a expulsión de tres díscolos de Democracia Orensana cambia algo o panorama no Concello de Orense?
A peor, cambia a peor, porque a situación xa era absolutamente incalificable, pois agora vamos a estar nunha situación no que hai unha pugna por o control do grupo, no que pois haberá quen queira facer ese dereito ou esa maioría dentro do grupo respecto do grupo minoritario, e me imagino que o grupo minoritario pues, plantexará os correspondentes recursos. Bueno, esto ten efectos non só sobre o grupo en cuestión, sino que ten efectos sobre a gobernabilidade do Concello e sobre a situación despois no pleno, porque quen vai a ser o portavoz, por lo tanto, en función de quen sexa o novo portavoz, como van a ser despois os plenos, quen vai intervir nos plenos, quen vai a participar nas distintas comisións. Bueno, todo isto é un galimatías que ao final o único que fai é enredar máis a situación, ¿no? Pero bueno, a xustiza é a que se ten que pronunciar. E nos dixemos desde o principio desta situación que había que deixar que se pronunciara a xustiza, ¿no? Pois agardemos a que o faga definitivamente. De todas formas, se si me permites, bueno, sí, isto sí. Tamén revela tamén outra cuestión, ¿no? Que Democracia Orensana non é un partido, é un, bueno, é o xoguete de Gonzalo Pérez Jácome, e a partir de aí, pois, a xudiza entende que esa asamblea na que se expulsa a xente que non forma parte da organización política e na que se toman decisións de forma asamblear, cunha asamblea pois, que parece que se foi unha asamblea fraudulenta, pois ao final, evidentemente, non pode ter ningún efecto, non?
O Partido Socialista... Sí. Sí, Luis, escoita.
No, nada. Digo que non, bueno, en principio hai unha suspensión cautelar, e insisto, hai que esperar a que se pronuncie a xustiza de forma definitiva.
Sen dúbida. 1:37, estamos con Luis Ara, o portavoz do BNG. Despois desta decisión xudicial, a suspensión cautelar, o Partido Socialista insiste nesa moción de censura. No momento presentou unha moción de censura ante a notaría. Decía Luis Ara, decía o BNG, que les apoiarían a moción de censura cando chegue donde tiña que chegar. Que o rexistro. O Partido Popular insiste en un acordo, neste caso, co Partido Socialista e con Ciudadanos, sempre que non este Rafael Rodríguez Villarino como alcalde. A quen ve mostede, nestos momentos, o BNG, con menos ganas de chegar a un acordo para a moción de censura?
Pois, a ninguén dos dous. É evidente que o Partido Popular non quere chegar a ningún tipo de acordo, cando eles son os generadores do problema, porque ti, cando queres chegar a acordos de consenso con outras forzas políticas, ti o que non pose líneas vermellas nin vetos, non? Na medida en que ti estás vetando o interlocutor da outra forza política, o que estás trasladando, o que estás dicindo, é que non queres chegar a ningún tipo de acordo. E o Partido Socialista pois sabe que non lle van a permitir desde a súa dirección federal nin desde a dirección política a nivel galego chegar a ningún acordo co Partido Popular. Por lo tanto, bueno, este é un marear a perdiz, un xogo a ver quen ten, digamos, de por impor o relato, a ver de quen ten a responsabilidade nesta situación, sabendo que é materialmente imposible que ningún nin outro cheguen a ningún acordo. Eso non sabemos desde o principio, e por eso nos decimos que a única posibilidade real de desatascar esta situación é que o Partido Popular asine a moción de censura e se faga a un lado. Non hai outra forma posible, porque insisto que ni Partido Popular ni Partido Socialista van a consentir que haxe un goberno de coalición entre as dúas forzas.
Pero estáse a poñer, se non é unha disculpa, é a outra, se non é un motivo, é outro, se non é por esta razón, é pola outra. Cando aparece unha posible solución, plantexase un novo un novo atranco. Isto non ten saída, Luis.
Non ten saída. O que pasa é que o Partido Popular ten que ser xeneroso, ten que facer unha lectura do que está acontecendo e ten que saber que ele é o verdadeiro responsable desta situación. Por lo tanto, si eles asinan a moción de censura e permiten que goberne a forza máis votada con acordos puntuais, o tema estaría resolto non mañá, sino desde hai 2 meses, que hai, digamos, o que plantexa o Bloque Nacionalista Galego, porque outro é simplemente estar xogando o gato e o rato, intentar enganar a cidadanía, intentar, ademais, vender unha idea que non se vai a poder plasmar na realidade, e o único que fai é xerar máis frustración e máis desafecto cara a política.
Muchos sectores están sufriendo as consecuencias desta crise, desta pandemia de COVID-19. Estamos rematando este ano. Como valora, Luis Seara, a xestión do goberno de Jácome coas axudas aos autónomos e a situación tamén cos hosteleiros?
Bueno, nos creemos que hai un esforzo por chegar a sectores económicos, pero desde logo creo que non se fixeron os deberes en tempo e forma. E digo isto porque se sabe cal é a situación dos importantes sectores para a economía, como son o comercio, como é a hostelería, pero tamén como é a cultura, como é o deporte, como é todo o que ten que ver co turismo. Nos plantexamos no mes de maio unha iniciativa, hai que dicirlo tamén, xunto con outros grupos políticos que presentaron a súa, na que xa analizábamos a situación e na que pedíamos, bueno, que se analizaran e que se puxeran enriba da mesa moitas das medidas que nos fomos recollendo de todas as moitas reunións que tivemos cos sectores afectados. Non se considerou ni tan siquera para o debate a proposta que presentou o Bloque Nacionalista Galego. Hai que decir que no mes de maio o goberno era de 14, non era de 3, porque agora tamén é moi doado botar a culpa ao microgoberno, pero outros xa se lavaron as mans hai meses, non? Moitas das cuestións que nos plantexábamos son demandas que agora está plantexando o propio sector, pois hubéramos gañado meses e probablemente aforrado o sufrimento, non? Non se fixo, e o problema é que xerouse unha expectativa que se sabía que era materialmente imposible de cumplir. As axudas non ian chegar en tempo récord e sin burocracia, porque isto non é un banco, non é unha empresa, é unha administración pública e un concello. Hai moita xente que está empezando a recibir as achegas dos autónomos, pero hai moita xente que foi quedando polo camiño porque non pudo resistir ou agardar 7 ou 8 meses por as achegas, non? Por lo tanto, pois bueno, eu creo que faltou xenerosidade por parte do grupo de goberno e faltou anticipación á situación.
Estamos falando dos autónomos, dos hosteleiros que están sufrindo as consecuencias do COVID-19, pero tamén está afectando un sector, o sector comercial. Vostedes presentaban fai uns días unha campaña que arranca co lema "Mellor local, mellor galego", unha campaña do comercio local. Necesita estímulos este sector frente á crise, con campañas como esta que pon en marcha o Bloque Nacionalista Galego?
Bueno, necesita máis cousas, pero efectivamente necesita estímulos e necesita un goberno proactivo.
Xa.
O comercio é un sector importantísimo dentro dos sectores servizos para a economía do Concello de Ourense. Estamos falando de aproximadamente o 35% da economía do concello e, polo tanto, un sector tan importante require medidas que vayan máis alá de medidas paliativas, non? É certo que o sector do comercio ven padecendo unha situación de elevado desde hai moito tempo. O que está facendo a pandemia é acelerar o proceso, pero xa no ano 2018 perdeuse na provincia aproximadamente 170 comercios que pecharon, a razón de un cada 2 días. E xa daquelas, os expertos dicían que na próxima década vai se perder o 20% do sector do comercio, fundamentalmente do comercio polo miúdo. Bueno, a pandemia, evidentemente, insisto, é un elemento acelerante, pero tendo en conta a importancia do comercio de proximidade, hai cuestións que nos podemos facer desde distintos ámbitos, desde o ámbito estatal, desde o ámbito galego e desde o ámbito local. E por eso nos, outro día, plantexábamos ao Pleno do Concello a constitución dunha mesa para a recuperación económica e social, porque hai moitos sectores afectados. Isto non pode quedarse en a ver quen ten a iniciativa máis feliz ou a ocurrencia menos peregrina, sino que temos que decidir entre todos e todas, e por suposto coa implicación da xente dos sectores económicos, tamén sociais, tamén da xente da cultura, etcétera, como investimos esos recursos que temos, ademais de xeito abondoso, pero que non son ilimitados, para facelo da maneira máis eficiente, máis eficaz nos vindeiros anos, porque a crise non vai a desaparecer cando nos empecemos a vacinar. Por desgraza, pues vai estar un tempo entre nós e o que se trate de que cando chega a recuperación quede polo camiño o mellor número de xente.
Os comerciantes que criticaban o retraso na posta en marcha no acendido da iluminación navideña, como ve vostede a xestión que fizo o goberno de Jácome con este acendido, con esta iluminación de Navidad, que como vemos ten luces e sombras, luces no centro da cidade, pero sombras en moitos barrios. Como foi a xestión de Jácome na súa opinión?
Bueno, pois eu creo que é unha xestión con luces e sombras, eu creo que non se pode definir mellor. Unha vez máis, créase pois unha expectativa que despois non se pode cumplir, e cando non se cumple, pois búscase responsables varios. Cando non son os funcionarios a empresa, cando non é a empresa é a climatoloxía, e cando non é a climatoloxía, pois é o empedrado, non? O caso é evadir as propias responsabilidades. Sin entrar a valorar a pertinencia ou non de un gasto que para nós é absolutamente desmesurado, nós coincidimos en que o alumeado pois dálle alegría a cidade, as rúas e os barrios. Aquí o que está acontecendo é un pouco que leva acontecido desde hai moito tempo. Hai dous ourenses, hai Ourense do centro e Ourense dos barrios, que Ourense esquecido. Bueno, no Ourense do centro concéntrase o maior número de luces, especialmente en algunhas rúas. Eu teño moitas dúbidas de que nesas rúas esteamos falando de comercio local, porque unha cousa é o comercio local e outra cousa é o comercio de proximidade. Evidentemente, os comercios que hai na Rúa do Paseo son locais, pero a maior parte son franquicias, por tanto, non son comercios de proximidade. Pero ainda así, bueno, engalanas esa zona da cidade e no resto, pois, nin a primeira luz. Ten que ser a iniciativa dos veciños e veciñas a que supla pois as deficiencias que non é capaz de cubrir o concello. E seguramente as luces chegarán, porque chegarán, porque para eso se fixo unha excepcional desembolso de 350.000 euros, pero bueno, ao final da campaña do Nadal, co cal, pois saberemos a ver de que maneira axuda, non, a eses negocios que, por certo, están nos barrios onde máis está a notar o impacto da crise, como son, por exemplo, o barrio do Couto, o barrio da Ponte, etcétera.
As luces chegarán, e a programación cultural de Nadal chegará?
Non, a programación cultural non chegará porque o Concello de Ourense non ten ni modelo cultural ni ningún interés. A programación cultural é tan importante como as luces, porque a programación cultural é a que permite que haxa actividade complementaria, que poda haber actividade na rúa, que a xente poda, ademais, pois eso, sair á rúa sabendo que hai dinamismo e que hai actividade cultural, e o que se está facendo pois no resto das capitais, pois non se fai aquí. Pero aquí non se fai simple e llanamente porque non hai nin modelo cultural, nin ademais ninguna intención de pôr en marcha cuestións que poñan a cultura, digamos, como elemento transversal e importante para actividade comercial.
Luis, e con todo este panorama que está pintado no Concello de Ourense, bueno, pintado no, que é a realidade do Concello de Ourense, a unha formación como a súa, non sei, como lle amanece cada día as ansias de traballar por esta cidade con este panorama?
Bueno, nos temos un compromiso contraído cas veciñas e veciños. Nos, cando nos presentamos, ninguén nos puxo unha pistola no peito, e o facemos de forma voluntaria, sabendo que, bueno, estamos nunha situación complexa, difícil, que a situación xa ven de atrás con moitísima complexidade, pero nós creemos en Ourense, somos absolutamente optimistas, Ourense ten enormes potencialidades, e por eso nós non somos dos que nos resignamos, nós creemos que hai futuro, e hai un futuro próspero. O único que haberá é que cambiar, pois, os que actualmente dirixen a nave do Concello, e apostar por forzas políticas que teñan proxecto, que teñan modelo, por forzas políticas que se sean rigorosas, serias e coherentes, e que ademais xa teñan demostrado, pois, ali onde gobernan, que fan as cousas e xa saben facer ben, non? Por lo tanto, a nos o que nos queda é arrimar o ombreiro. Nós non nos imos por de perfil, evidentemente hai quen pensa que o mellor canto peor mellor, eu creo que non. Creo que estes son momentos para que todos aportemos, para que todos rememos, e iso é o que ven facendo BNG desde o inicio do mandato, e é o que vai seguir facendo BNG ata o remate do mandato.
Pois é o análise da realidade de Ourense por parte de Luís Xara, o portavoz do BNG no Concello de Ourense. Luís Xara, moitas gracias, moi bons días.
Pois moitas gracias a vostede.
1:50, estamos en directo, isto es Mediodía en Cope Ourense.
Nos encanta la Navidad y en casa disfrutamos colocando el Belén. Admiramos el nacimiento y si algún detalle nos falta, vamos a Betel, librería religiosa.
Con su amplia oferta en orfebrería, objetos religiosos, música, villancicos, películas, productos monásticos.
Betel en la Mas Carvajal 9 junto a Iglesia Santa Eufemia.
Con todas las medidas sanitarias para tu seguridad. ¡Feliz Navidad!
Muebles Hermanos Pérez, queremos despedir el año a lo grande.
Por eso hasta el 20 de diciembre tendremos descuentos a lo grande en productos de stock.
Además participarás en el sorteo de un coche el día 23 de diciembre. Sí, sí, has oído bien, descuentos especiales y un coche de regalo, todo a lo grande.
Ven a Muebles Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías en la carretera de Santiago y llévate tus muebles al mejor precio garantizado y además un fantástico coche.
Esta Navidad no solo te trae los mejores precios en MasterSan del electrodoméstico,
también te trae los mejores regalos en la compra de muchos de sus artículos.
MasterSan del siempre el mayor, mejor y cómodo servicio para todos.
En Plaza de la Marina 1.
Compra tu producto y descubre si tiene tu regalo.
¡Felices fiestas!
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid, ahora más deportivo, más innovador, cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el Polígono Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Siguen aumentando los casos de coronavirus en la provincia de Ourense. Llevamos una buena tendencia. Llevamos varias semanas donde estaban bajando de forma significativa los casos. Y en los últimos 4 días, pues nos hemos metido un tortazo. Y así lo digo, porque hemos pasado de 377 casos activos a más de 450. Solo en las últimas 24 horas hay 28 casos activos más. Y han subido, atención, los ingresos hospitalarios en el Hospital Universitario Ourense, en el Hospital de Verín y en el Hospital de Valdeorras. Así es que la ciudad, Verín y la comarca de Valdeorras, Amelia, como nos contabas, son las zonas donde se registran más contagios, ¿no? Ahí está Rúa, que ayer tuvo lugar un cribado poblacional.
Sí. Sí, y veremos a ver lo que pasa. Yo esto imagino que es consecuencia de lo que hicimos este pasado puente. Quiero pensar, claro. Que es de estas lluvias vienen estos lodos. Pues preparémonos porque tenemos por delante unas fechas también muy importantes y la gente está pensando en reunirse y en celebrar a su modo, pero celebrar. Así que yo no sé lo que va a pasar en enero.
Hubo mucho movimiento además este fin de semana en las calles de Ourense con la iluminación navideña para ver la iluminación. Pues sí. Pero se vio mucha gente. Y después hay gente que sigue incumpliendo. Y ahí están los datos de la policía local, lo que contábamos. 29 denuncias por no respetar el toque de queda y a 6 personas por no llevar mascarilla, ¿no? ¿Cómo a día de hoy puede haber personas que no lleven mascarilla por la calle?
Bueno, y a mí no me extraña, si te das una vuelta por la red y lees o escuchas los mensajes que andan por ahí circulando, pues hay mucho cabeza loca. Yo esta mañana me mandaba un vídeo de una, que no sé quién es, una influencer, que no quiero ni saber su nombre, que, bueno, ponía a todo el mundo verde y tal, porque esto era un complot y una cosa y una... que los estados estaban, bueno, eso, un complot entre estados para tenernos a todos callados y ta, 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 ta. Yo decía, bueno, pues a esta yo le daba un paseíto por las UCIs, simplemente. Uh-huh. ¿Vale? Si esto todo es... porque esto es mentira, porque... ¿qué es mentira? Vete a un hospital y mira la mentira que es. Yo de verdad, y hay gente que lo sigue dudando, y hay gente que sigue estando en contra de esto, y hay gente que sigue haciendo barbaridades. Lo malo es que por culpa de esa gente está pagando luego otras personas que son inocentes en esta historia y que sin comerlo ni beberlo, pues se contagian. Y esto no es una gripe, ¿eh? Esto no es una gripe que se arregle con un paracetamol, que no. es una cosa bastante seria. Yo estoy muy preocupada por el tema de las Navidades, ¿eh, Juan? Estoy, sí, de verdad, muy, sí, muy preocupada, sí. Muy preocupada.
Sí, porque abren las puertas, se acaba el cierre perimetral y ya vemos cómo vuelve a haber un incremento. Y todavía no han llegado las Navidades.
Pero vamos a ver, si hoy recogía la prensa que ni cierre perimetral ni farrapo de gaita, la gente que se ha saltado el confinamiento en ayuntamientos que estaban cerrados este pasado puente, y te decía la cantidad de gente que ha habido pues eso, en tránsito de unos ayuntamientos a otros. Pero ¿a qué estamos jugando, señor?
Después está el padre que ponía a su hijo de 9 años a conducir una furgoneta.
Esta es otra. Mira, te cuento otra noticia más así. Mañana, ojo, que hay alerta de viento. A ver si con una racha de esta se lleva estos impresentables por ahí por el monte, y nos lo saca de encima. No, ojo, que mañana hay alerta amarilla por viento prácticamente en toda la provincia. Nos libramos en esta área de la ciudad de Orense, del centro de la provincia. Pero estoy viendo que la alerta está en la zona noroeste, está también en la zona de montaña, sobre todo en la zona de montaña, está también en la zona esta de la Rúa y del Barco, excepto en lo que es el centro de la provincia. Mañana rachas fuertes de entre 70 y 80 kilómetros por hora.
Bueno, pues aquí estaremos para contarlo. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense a la 1:56.